Les invito una vez más a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estudiando la palabra con mis alumnos en la clase de Biblia, el Señor me atrajo a una frase que quisiera en esta noche desarrollar y meditar con ustedes. Hechos capítulo 12, versículo 1, dice así. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, sin cesar, oración a Dios por él. Gloria al Señor. Por eso, la historia del capítulo nos dice cómo el Señor milagrosamente rescató o sacó a Pedro y lo rescató de la muerte porque le iban a matar al siguiente día. Dice versículo 18 de ese mismo capítulo, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí, el Herodes. Y mientras estaba allá en Cesarea, Herodes estaba enojado, versículo 20, contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, «Voz de Dios y no de hombre». Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos. Y gracias a Dios por que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Crecía y se multiplicaba. Hechos 13:48 es otro pasaje. Aquí estamos en el primer viaje misionero de Pablo, cuando él predica en Antioquía de Pisidia. Predica la palabra de Dios. Y nos dice, en el versículo 43, después de que les predica un día de reposo ahí en la sinagoga, dice, y despedida, estoy en Hechos 13:43, ¿está ahí su servidor, hermanos? Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, «A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios». Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, He aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Gracias a Dios por la palabra de Dios que crecía. En el capítulo 15, después de su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé estuvieron en Antioquía, dice Hechos 15:35. Dice, después de que regresaron de Jerusalén, cuando se decidió con respecto a los gentiles en relación a la ley de Moisés, dice en Hechos 15:35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y es cuando hubo ese desacuerdo entre ellos. En capítulo 16 y versículo 32, cuando solamente esta frasecita para darnos cuenta la importancia de la palabra del Señor en la obra del Señor. La importancia de la palabra del Señor en la obra del Señor. En Hechos 16:32, usted recuerda el Hechos 16:31, la respuesta de Pablo y Bernabé al carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, el 31, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Cuando Pablo llegó a Éfeso en su tercer viaje misionero, en Hechos 19, si gusta ir con su servidor, después de instruir dice así en versículo 9 de Hechos 19, Hechos 19, 9. Es en Éfeso, hermanos, no es Corinto. Pablo llegó a Éfeso, estoy correcto. Hechos 19, 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, cuando después de que predicó allí en la sinagoga, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. En esa escuela o en ese lugar. ¿Y qué hacía Pablo? De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. La palabra del Señor trajo fruto al punto de que, mire lo que sucedió en el versículo 18, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La frase que quisiera que meditáramos es que crecía la palabra del Señor. En medio de dificultades, de pruebas, la palabra de Dios crecía. La palabra de Dios crecía. Padre Celestial, te pido que me des de tu gracia para enseñar en esta hora y ser enseñado también por tu santa palabra. Es la palabra del Señor. Yo solamente soy un pastor, un ser humano, que tomo en mis manos este sagrado volumen para enseñar a tu pueblo. Yo mismo necesito ser dirigido por ti. Enséñame, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. En el libro de los Hechos encontramos la obra del Espíritu Santo en los discípulos. En Hechos 1:8 se nos dice el Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor les había dicho: quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre. Porque Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, pero el que viene después de Juan os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La presencia del Espíritu Santo como el don de Cristo, del Padre hacia Cristo y de Cristo hacia los discípulos, es precisamente para difundir la palabra del Señor, ya sea en las vidas o a través de los labios de una persona. El Espíritu Santo es el que ha inspirado la palabra del Señor. Nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que es. Nadie conoce al hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. De tal manera, nadie conoció a Dios sino el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios se nos da como el antídoto para la tentación, el elemento o el medio para la santificación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y una de las cosas que vemos precisamente el Espíritu Santo obrando en los discípulos era la proclamación de la palabra de Dios. Ellos estuvieron orando. Y hay dos cosas que vemos en el ministerio de los discípulos en el libro de los Hechos. Y es la oración y la palabra. La oración y la palabra. Y la palabra crecía. Y los discípulos se multiplicaban. Cuando nosotros nos enfocamos en la oración y la palabra, inclusive como cristianos, Dios se encarga de que la palabra crezca en las vidas. Y esa es una... es importante tenerlo presente, porque ¿cuál debe ser el propósito inclusive de un ministerio? Una iglesia. Debemos enseñar la palabra. Los discípulos oraban en el aposento alto, 120 dice la Biblia. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, las manifestaciones fueron claras. Y dice la Biblia que los partos, medos, elamitas y todos los que estaban ahí, de que hablaban otros idiomas, les escuchaban hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Y Pedro toma la ocasión para hablar la palabra. Y les enseña con respecto a la resurrección del Señor Jesucristo, lo cual llevó a una convicción, y ellos dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Después, cuando el Señor, a través de Pedro y Juan, sana al cojo de nacimiento, No tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ese evento fue usado también para predicar la palabra de Dios. La palabra crecía, 3,000 fueron añadidos en Hechos 2. La palabra crecía, 5,000 creyeron. Y es interesante cómo los discípulos, hermanos, se nos dice que una de sus oraciones es que era de ellos al inicio, era que con denuedo hablaran la palabra. Con denuedo hablaran la palabra. Si se fijan en Hechos capítulo 4, por favor, varias veces encontramos la palabra denuedo en el libro de los Hechos. La palabra denuedo es una palabra que significa arrojo, valentía, intrepidez, firmeza, ¿verdad? Y dice en Hechos capítulo 4, versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Era evidente en la manera como ellos hablaban que habían estado con Jesús, su denuedo, y era en el poder de la palabra. Hechos 4:12, que es el versículo anterior al que acabo de leer, dice, y en ningún otro hay salvación, dijo Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Hechos 4:29, mire lo que dice, cuando Pedro y Pablo llegaron, Pedro y Juan, perdón, llegaron, después de que los pusieron en libertad, llegaron a los ancianos. Dice la palabra del Señor que a una sola voz, dice en el versículo 24, alzaron la voz de Dios y dijeron, soberano Señor, y tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Y empiezan a hacer una oración, ¿verdad? Y en el versículo 29 dice, y ahora Señor, Hechos 4:29. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hablen tu palabra. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice después? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, el énfasis en la palabra de Dios. Bien, en Hechos capítulo 6, vuelvo ahí, hermanos, lo leíamos al inicio de este servicio. Encontramos la primera vez que se usa esta frase, la palabra de Dios crecía. Mira el versículo 7, Hechos 6, 7. Bueno, y ese panadero con el pan nos está, ¿verdad? Ok, espero que a usted no se le esté antojando el cafecito con el pan. Ok. Mire Hechos 6, 7, qué tremendo versículo. Dice, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos, fíjense lo que dice ahí, muchos, ¿de quiénes? De los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra de Dios del Señor crecía. Ahora, ¿en qué contexto encontramos este pasaje? Ahora, lo vamos a ver también. De ahí, de ese versículo adelante, comienza lo que la Biblia nos menciona con respecto a Esteban. Y Esteban era poderoso, dice la Biblia, en palabras. Bueno, la frase que dicen, no le podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y precisamente Esteban perdió la vida por predicar la palabra de Dios. Ahora, tenemos que, yo sé que puede sonar así muy subjetivo, la palabra, pero ¿cuál era el tema principal de esta palabra? Cristo es el enviado de Dios y Cristo resucitó. Y el tema principal que Esteban les quiso declarar en todo su sermón era este, que ellos decían que él hablaba en contra del templo y de Moisés, pero realmente los líderes habían ido en contra de aquel que Dios había levantado, que era el Señor Jesucristo. Les predicó la palabra y les puso como ejemplo a José, cuyos hermanos lo vendieron, y a Moisés, cuyos hermanos no creyeron en él. Y les mostró cómo los israelitas siguieron a Moloc y siguieron los ídolos, aunque habían salido de Egipto. Habían resistido al Señor. Y la palabra del Señor le llevó a la muerte porque los confrontó. Ustedes hoy son como vuestros padres. ¿Resistís a quién? Al Espíritu Santo. Porque se resiste, ¿qué? La palabra de Dios. Bueno, voy a tratar de ser un poco objetivo, más objetivo, o no sé si lo he sido, pero lo que me enseña a mí, veo, es que en momentos difíciles necesitamos, ¿cómo lo digo? El Señor va a honrar la palabra de Dios, aún en momentos difíciles. Y Él va a hacer crecer la palabra. En este contexto de Hechos 6, encontramos que la iglesia había crecido. Y con el crecimiento de la iglesia también crecen las necesidades. Y hubo murmuración entre los griegos de que sus viudas eran desatendidas por los hebreos en la repartición diaria. Los hermanos tenían un mismo corazón en compartir sus cosas, ¿se acuerdan? Y les daban de comer y eso. Pero hubo murmuración. Crece la iglesia y crecen mucho también las situaciones y las necesidades. ¿No es cierto? Y no va a faltar algún descuido, ¿verdad? Y lo que menos ayuda es la murmuración. ¿Sí? Hay dos cosas que tenemos que hacer para ayudar cuando la iglesia crece o cuando hay situaciones. Uno, evitar murmurar. Y número dos, la necesidad de hermanos y hermanas, y podemos ponerle también el sexo femenino ahí, fieles que apoyen en la obra de Dios para que los siervos de Dios o para que la iglesia no pierda el propósito de dedicarse a la oración y a la palabra. Amén. Eso es muy importante. Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Pero era necesario servir las mesas? Era necesario. Y para ello se requerían hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de llenos de sabiduría. Entonces, en medio de estas situaciones, ellos se enfocaron en la oración y ¿en qué? Y en la palabra. ¿Habían situaciones que ver en la iglesia? Sí, gracias a Dios por los hermanos que ayudaron para poder seguir enfocándonos en ¿qué? La oración y la palabra. ¿Y cuál era el resultado? La palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 7? Crecía. ¿Amén? La palabra de Dios crecía. No, a veces el enemigo busca desviarnos y mantener un ambiente así, o de murmuración, y evitar que la palabra llegue a nuestras vidas. Pero Dios se encargaba de que la palabra de Dios creciera, y los discípulos se multiplicaban grandemente, y aún los sacerdotes obedecían a la fe. Dios se encarga de hacer su obra. También el otro contexto es en Hechos 12. Herodes mató a Jacobo y luego encarceló a Pedro, lo iba a matar, y las circunstancias difíciles en la vida de los siervos del Señor en la iglesia y en la misma iglesia llevaron a que la iglesia ¿Qué hacía sin cesar la iglesia? Oración a Dios por él. Por lo menos vemos que había una reunión de oración de la iglesia en Hechos 12, ¿no es cierto? Y muy tarde. Y muy tarde. ¿Está conmigo lo que le estoy diciendo? La iglesia se puso a orar. Y sin duda, la palabra continuaba. Pero ¿cuál es el resultado? Mientras después Pedro fue liberado, Herodes se fue a Cesarea, y el Señor se encarga de matar a Herodes. Llegó la noticia a Jerusalén, probablemente. Murió Herodes, el enemigo de la iglesia. Y es ahí donde tenemos el otro contexto o el otro versículo. Hechos 12, mire por favor. Hechos capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En el contexto de Hechos 12, las pruebas vendrán, pero aún las pruebas, Dios las permite para enfocarnos en la oración y seguir predicando la palabra. La palabra. Y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Otro contexto que tenemos es en Hechos 19, en Éfeso. Una ciudad muy pagana. Pero hermanos, el poder de la palabra. El poder de la palabra. Ahí en Éfeso, vean por favor primero en Hechos 18, 26. Hechos 18, 26. Pablo ya había llegado a Éfeso y había dejado allí a Aquila y a Priscila. Y en Hechos 18, 26 llegó el Señor en su providencia, trajo a un hermano en Cristo que tal vez no tenía mucho conocimiento. Tal vez, hay muchas cosas que no conocía, pero tenía un celo por el Señor. Se llamaba Apolos, ¿se acuerdan? Mire lo que dice Hechos 18, 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, con arrojo, con valentía. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, Pablo predicó en Éfeso, Aquila y Priscila continuaron allí. Luego tenemos a Apolos predicando también en Éfeso. Luego Apolos va a Corinto para continuar la obra que Pablo había comenzado en Corinto. Y luego Pablo regresa, después de estar un buen tiempo allá en... Regresa a Éfeso y está por 2 años predicando allí en la escuela de uno llamado Tirano. Y está predicando, dice, discutía, voy a Hechos 19, cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, allí en Éfeso. Era su centro de enseñanza, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ya sea que vinieran a Éfeso para tomar cursos intensivos con Pablo, no lo sé. O los hermanos que escuchaban allí iban y compartían la palabra. Entonces Pablo estuvo predicando 2 años ahí en Éfeso. Ahora, no faltaba los engañadores, ¿no? Los usurpadores, los que querían dejarse llevar por las sensaciones o el sensualismo, como aquellos hijos de un tal judío llamado Ezeba. ¿Se acuerdan de esos? Que le dijeron a los demonios, al endemoniado. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo le dijeron? ¿Dónde está? Os conjuro, versículo 13, por Jesús. ¿El qué? El que predica Pablo. Y los demonios le dijeron, pues a Pablo conocemos y sabemos A Jesús conozco, dice, y sé quién es Pablo, pero vosotros no sé quiénes sois. Y les puso una buena, ¿no? Es querer hacer la obra de Dios sin el poder de la palabra. La palabra predicada desde una escuelita de un tal tirano produjo una obra espiritual en los efesios, al punto, mire lo que dice en el versículo 18. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Y qué dice el versículo 20? Así crecía y prevalecía, ¿cómo? Poderosamente. ¿Qué cosa, hermanos? La palabra del Señor. Amén. Dios hizo su obra a través de la palabra. Y no es justo que dejemos la palabra del Señor para servir a las mesas. El ministerio más importante de una iglesia debe ser la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Más importante. Sacaba una lista con, les enfatizaba a mis alumnos la necesidad, y como en la iglesia. Gracias a Dios por el ministerio de la palabra en nuestra iglesia. Gracias a Dios por la escuela dominical. Amén. Gracias a Dios por el culto de predicación matutino. Gracias a Dios por el culto de predicación vespertino. En tres ocasiones el domingo en las que podemos escuchar palabra. Gracias a Dios por las cinco clases que se enseñan cada mañana en la Academia de Biblia. Nuestros alumnos están escuchando la palabra. La materia más importante de nuestra Academia Cristiana es Biblia. Sin demeritar las otras, ¿verdad? Pero es la más importante. Qué bendición que nuestros alumnos, nuestros chicos, les dicen, vamos a abrir la Biblia. Y unos estudian el Pentateuco, otros los libros proféticos, otros los Salmos, otros los sinópticos, los evangelios, otros el libro de los Hechos, y la palabra. Y los viernes, capilla, la palabra. Amén. Y no falta alguna situación que alguna maestra tiene que tratar. ¿Y qué abre o qué cita? La palabra. En la escuela dominical, no solamente es la clase del pastor, es la clase de los pequeñitos y luego los de 4 a 7, y luego los de 8 a 11, y luego las señoritas, y luego los jóvenes. Cinco clases más la del pastor, seis clases. En un solo momento. Gracias a Dios por el ministerio de la palabra. Y a veces se menosprecia. Dice la Biblia, dijo Pablo, no menospreciéis las profecías. ¿Por qué la palabra no crece? Porque menospreciamos la palabra. Porque nos hemos ocupado en servir las mesas, o podemos decirnos, nos hemos afanado en otras cosas. Y estoy hablando en cuanto a las vidas nuestras, podemos estar ocupados en muchas otras cosas. Y como iglesia debemos tener mucho cuidado de siempre enfatizar en la palabra. Amén. No es justo que dejemos la palabra del Señor para servir las mesas. Yo sé que es un llamado directamente a los apóstoles, allí en Hechos 7, ¿no? Hechos 6. Y gracias a Dios por los primeros diáconos, ¿verdad? Y los ministros, a los cuales se les impusieron las manos, que eran hombres que el Señor usó. Pero dos de ellos, aún diáconos, eran poderosos en la predicación de la palabra. Esteban y Felipe también. Dios lo usó en Samaria. Y Dios usó a Felipe para ir y predicarle al eunuco. Amén. Y los demás, Timón, Prócoro y todos los que están allí, gracias a Dios, ayudaron allí en Jerusalén para que se proclamara la palabra. Amada hermana, si usted ayuda en cunas, y ahorita tenemos solamente un bebé, ¿no? Pero ya vienen por ahí, así que, ¿sí? Es un privilegio. Seamos de ayuda para que se proclame la palabra, para que otros hermanos se puedan sentar a escuchar la palabra. Gracias por su ayuda. Ay, es que no, ir a la iglesia. Bueno, dé el privilegio de apoyar a otros para que otros escuchen la palabra. No es justo que dejemos la palabra del Señor para servir a las mesas. Tenemos que seguir fomentando y la palabra y ayudar que la palabra llegue a otros, ¿verdad? Y es precisamente para que podamos sentarnos aquí, las madres se puedan sentar aquí, las familias, a escuchar la palabra. Amén. Gracias por los hermanos sugieres que nos ayudan y están allí, ¿verdad? El hermano Mario por ahí anda, ¿no? Y se pone aquí al lado de la ventana, ¿no? ¿No lo han visto ahí como soldado, como guardián allí? Y ahí está con su audífono y está aquí también, ¿verdad? Que bueno, ahí están. Y los hermanos que están allá, ¿verdad? Afuera. Los domingos y eso. Y gracias a Dios por esos, porque están escuchando la palabra. Y la palabra de Dios crecía. Así que en medio de las dificultades, hermanos, en medio de los problemas naturales de una iglesia que puede crecer, las situaciones, las pruebas que Dios puede permitir, como los Herodes que se levantan contra la iglesia, y en medio también del paganismo y del mundo, recordemos que lo que va a ayudar a las vidas será la palabra. Y Dios se encargará de que la palabra crezca, los discípulos se multipliquen y aún los sacerdotes obedezcan a la fe. Los que menos creemos que pueden convertirse. Pero quisiera concluir en esta noche, amados hermanos, y bueno, esto ha sido nuevo en cierta manera, o sea, esa frase me cautivó en estos días que meditaba con mis alumnos y dije, voy a meditar un poco en ella y compartirles. Miren otro versículo antes de ir a otros más, en Isaías 55:11. Mire lo que dice el Señor. Es un pasaje conocido. Isaías 55:11. Dice, voy a leer desde el 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. O sea, desciende de los cielos, ¿qué desciende? La lluvia y la nieve, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Riega la tierra y la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para el que la envíe. Amén. Esa es la promesa del Señor con respecto a su palabra. Ahora, quiero antes de concluir, meditar en qué significa que la palabra crecía. Suena un poco subjetiva la frase, la palabra crecía. Bueno, en Colosenses 1:5, mire lo que dice. Colosenses 1:5. Dice así el apóstol Pablo. Mire esto. Voy a leer en el versículo 3, iniciando. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y esa palabra dice, y lleva fruto. ¿Y qué dice? Y crece también en vosotros. desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esto nos da un indicio de que cuando dice que la palabra de Dios crecía, es que crecía en la vida de los cristianos. Crece en vosotros. Da fruto. La palabra de Dios empieza a expandirse, a crecer, a establecerse en la vida de los creyentes, de modo que los lleva a tomar decisiones como entregar los libros de magia, ¿no es cierto? Y decir, no importa que pierda yo dinero, esto es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere para mí, esto es lo que Dios quiere para mi familia, estas decisiones las voy a tomar. La oración y la palabra hacía que la palabra crecía y los discípulos se multiplicaban. Es que Dios nos ayude para que su palabra haya cabida en nuestras vidas, hermanos. Podemos escuchar mucha palabra y creo que se ha dado palabra desde este púlpito, pero le pregunto, ¿la palabra de Dios ha crecido en su vida? ¿Se evidencia, se ve en su vida, en mi vida? Que Dios nos ayude y que esta palabra pueda crecer en nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Vaya conmigo a Juan, por favor, en el capítulo 4. ¿Qué dice el apóstol, mejor dicho, el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo a la samaritana? ¿Se acuerda usted? Mire lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere, Juan 4, 14, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La palabra de Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas como una fuente continua para nuestras vidas espirituales. Que la palabra de Dios crezca en nosotros, amados hermanos, la palabra de Dios, la cual tiene poder para sobre edificaros. ¿Qué necesitamos en estos últimos días cuando el amor de muchos se enfría? Y bueno, y otra frase en 2 de Timoteo 3. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de él. ¿Qué es lo que el antídoto para esos días de apostasía y de apariencia espiritual? Pero tú sigue mi doctrina, y que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco, te encargo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, buscarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán, como dice la verdad, de la verdad el oído, y se entregarán, dice, a las fábulas. Oh, la palabra del Señor, hermanos, que no cese en nuestras vidas. No nos cansemos de la palabra, la oración y la palabra. Amén. Que esta iglesia se caracterice por oración y por palabra. Oración y palabra. Venga cuando le invitemos a orar. Oremos. Gracias a Dios por nuestros servicios de de domingo en la noche y de miércoles. Yo sé que a veces nos extendemos y eso, pero gracias por no solamente escuchar las peticiones de los hermanos, sino orar juntos. Y luego la palabra. Y necesitamos también tiempos de intensivos de oración. ¿Sí? De tal manera que la palabra de Dios crezca. Sí, gracias a Dios por algunas actividades que podemos tener y todo esto. Son parte de la comunión. Pero lo fundamental será la palabra. Que la palabra de Dios crezca y que los discípulos se multipliquen y que la palabra de Dios haga una obra en nuestras vidas. Oren mucho por el ministerio de la palabra, hermanos, en nuestra iglesia. Oren mucho. ¿Cómo puedo yo ser tropiezo al ministerio de la palabra? Ya terminé, pero ya volví a comenzar. Menospreciándola. Yo oro para que los hermanos que nos identificamos con esta iglesia apreciemos la palabra. Vengamos a escuchar la palabra. Vengamos a escuchar la palabra. La palabra de Dios es lo único que puede ayudarnos en estos últimos días. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tengo que permanecer en Cristo, sí es. En su palabra. Tengo que probar los espíritus si son de Dios. Tengo que tener discernimiento. Y para poder discernir, tengo que ejercitarme en el discernimiento del bien y del mal. No es suficiente la leche espiritual. Necesitamos viandas para nuestras vidas. En muchos aspectos nos hemos hecho tardos para oír la palabra. Yo animaba a mis alumnos esta mañana. Estamos hablando de los jóvenes confrontando, ¿verdad?, la época contemporánea. Yo les decía, dale gracias a Dios que tus padres, tienes padres que te traen a la iglesia. Dale gracias a Dios. Yo espero que no vengas porque te traen nada más. Dale gracias a Dios que tienes una escuela donde se te enseña la palabra de Dios. Pero yo les decía algo. Necesitas tú personalmente buscar frescura de palabra para tu vida. También. Siéntate con el Señor. Entra en tu aposento, cerrada la puerta, aunque habla de la oración. Dile al Señor, háblame, Señor, en tu palabra. Y que el Señor llegue a lo más profundo de tu alma. Oh, si nuestros jóvenes se aferrasen a la palabra y la amasen, tendremos esperanza, ¿no es cierto? Porque es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amados hermanos, en medio de las necesidades que puede traer el sencillamente ser una iglesia, puede haber situaciones en las cuales se descuida algo, es cierto. Pero en lugar de murmurar y en lugar de problemas, dispongámonos a ayudar. Para que esos problemas no afecten, no es justo que dejemos la palabra. No es justo que porque el corazón de un hermano está hacia otro, ha sido medio lastimado, ya el corazón no esté dispuesto a recibir la palabra. Amén. Oremos que Dios nos visite cada servicio con su presencia y con su palabra. Sean pocos o sean muchos. Y si esta iglesia, estas bancas empiezan a llenarse con el tiempo, que sea por el poder o por el resultado de la palabra. Amén. Que la palabra crezca y los discípulos se multipliquen. Y aún los sacerdotes, aún los enemigos, aún los que no creen, obedezcan a la fe por la palabra. Siga usted también en su casa fomentando la palabra. No se cansen de la palabra. Jóvenes, amen la palabra. Que Dios nos ayude, amados hermanos.